Las 11 y 43 minutos abrimos hoy nuestra mesa de la experiencia centrada en el 13º Congreso de Sartzaroa, la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología, que se ha llevado a cabo estos pasados días en Bilbao, donde más de 300 especialistas de diferentes sectores de la atención sociosanitaria se han reunido para participar en este congreso, que también ha coincidido con el 7º Congreso de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, donde se han debatido las mejoras a llevar a cabo en la atención a las personas mayores de cara a afrontar los nuevos retos de este sector de la población, al que nos dedicamos exclusivamente en este espacio cada lunes con Aitor Urrutia, que es gestor del conocimiento de la Universidad de Deusto. ¿Qué tal, Aitor?
Egunon.
Y hoy con un invitado muy directamente relacionado con este congreso.
Pues sí, hasta hace muy poquitos días secretario de Sartzaroa, la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología, y bueno, pues una persona que ha estado activamente tanto en la preparación del congreso como en el propio congreso, y a la que le hemos pedido, de la misma manera que el jueves pasado los oyentes de Onda Vasca tuvieron la oportunidad de irle al presidente Sartzaroa a presentar el congreso y bueno, un poco cuál era la intención, pues ahora venimos un poco a recoger esas conclusiones, ¿eh? Y le hemos pedido a Javier que nos lo haga.
José Javier de Miguel, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, bai.
Bueno, hay que hacer un resumen ahora de un congreso.
Sí.
¿Cómo lo hacemos?
Bueno, en principio, agradeciendo a casi los 300 participantes el trabajo y la dedicación, porque han sido pues prácticamente dos días en tres jornadas, desde el jueves por la tarde, en la que este grupo de profesionales de diferentes disciplinas pues han ido desmenuzando los temas y trabajando en profundidad, ¿no? Yo creo que uno de los rasgos que caracterizan los congresos de Sartzaroa es precisamente ese trabajo, ¿no? Y comenta mucha gente que le sorprende no ver personal por los pasillos cuando hay alguna actividad, sino que está todo el mundo centrado en la tarea, ¿no? Yo creo que eso es muy productivo.
Y un congreso muy interdisciplinar, es decir, que nadie piense que ahí solo hay médicos, que solo hay trabajadores sociales, sino que es... yo creo que Sartzaroa ha hecho un trabajo importante en el que sean los diferentes... profesionales de diferentes áreas las que confluyan hacia un objeto común, que es el fenómeno del envejecimiento, ¿no?
Hay un trabajo interdisciplinar, aunque se trata de dar un poco cabida a las diferentes especialidades, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que se incorporen casi 8 talleres, que haya 2 cursos, uno más orientado a personal auxiliar y otro a los médicos de atención primaria, que son uno de los pilares de la atención sanitaria y espero que sea también de la atención sociosanitaria. Bueno, pues ahí se ha hecho una apuesta en los últimos años importante de ampliar su formación y con una buena respuesta, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que hay esas apuestas un poco de especialización en lo sanitario y en lo más social o psicosocial, pero luego también hay, un poco como esta mesa que moderó Lourdes Zurbano Beascoechea, momentos y espacios en los que se trabaja de manera conjunta. Desde lo sanitario, desde lo social, desde lo psicosocial.
¿Y en congresos como este se presentan nuevas propuestas, nuevos proyectos de atención sociosanitaria para los mayores? ¿De qué se habla exactamente?
Bueno,
¿qué es lo que se lleva al congreso?
Hay una preocupación importante por ir avanzando en cuestiones, ¿no? El propio lema de este año, la transversalidad. Entendemos que la atención, tanto geriátrica como gerontológica, no se puede concebir si no hay una real, mucho más que la interdisciplinaridad, que ya sería un punto importante, ¿no? Tiene que haber un trasvase de conocimiento, de experiencia y también un trabajo muy muy conjunto, no desmembrado. La persona es una, con un montón de necesidades y, como decíamos antes también, ¿verdad? Aitor y yo, la atención centrada en la persona es una atención que prioriza los derechos de las personas frente a las necesidades. Entonces, vamos a ir viendo cómo trabajamos, no las necesidades solo, que al final sí se trabajan, sino esos derechos que las personas van acumulando, ¿no?
Yo le voy a pedir a Javier que nos haga una doble acotación, 2 mesas de ese congreso. Una en la que se ha presentado 4 proyectos, en esa mesa que ha nombrado, la de Lourdes, y otra en que él mismo ha moderado, que, no sé si llamarle mesa o un taller. Pues cuéntanos un poco las dos.
Vale. La mesa de experiencias... A ver, la idea un poco cuando preparábamos el programa del congreso, decíamos, bueno, ¿de qué manera Sartzaroa, como una entidad interdisciplinar, contribuye a esto de la transversalidad entre lo social y lo sanitario, ¿no? Y decíamos, bueno, el propio trabajo que hemos estado desarrollando para diferentes instituciones, como Gobierno Vasco, como diputaciones, a lo largo del año pasado, bueno, pues era un buen ejemplo, ¿no? abordando cuestiones éticas, abordando la elaboración de un instrumento de maltrato que se presentó en el Parlamento hace apenas una semana, trabajando con Sanidad en lo que sería el protocolo de Uribe Costa de atención sociosanitaria. Eran un poco esos ejemplos, ¿no?, de cómo la transversalidad en esto de lo social y lo sanitario se podía plasmar en acciones concretas. El abordaje ético, con un código ético y con una especie de instrumento que nos permita dar los cuidados al final de la vida desde esa perspectiva ética, incorporando la perspectiva ética. Bueno, eran cuatro cosas que aparecen ahí como temas clave, ¿no?, y que se han ido un poco desgranando y que van avanzando. No solo, como decía, la preocupación por la necesidad básica de una atención pues de salud primaria o de, sino, bueno, vamos a ver cómo detectamos, por ejemplo, esas situaciones de maltrato físico, pero también económico, como novedoso, ¿no? Es verdad que lo psicológico sigue estando también ahí, que es importante y que pesa, pero bueno, ¿cómo somos capaces de, sin ahora colmar el vaso y decir no, todo es maltrato? No, pues no todo es maltrato, pero sí es verdad que hay algunas cuestiones que se podrían trabajar.
¿Y ahí quién tiene que estar implicado? ¿El colectivo médico? ¿La familia? No sé, ¿otro tipo de instituciones? ¿Quién tiene que estar implicado para detectar, por ejemplo, esos casos de maltrato?
Pues mira, yo creo que hay dos puertas de entrada importantes. Una es la atención primaria de salud. Es donde prácticamente el 100% de las personas de una determinada edad acaban pasando con regularidad. Es donde se pueden ver y detectar cosas. La propia estructura social, cuando alguien solicita una ayuda, una demanda, las urgencias hospitalarias son también un punto clave, ¿no? Y luego, en el maltrato económico, las propias sucursales bancarias, los notarios, es decir, podría haber puertas de entrada diferentes, ¿no? Lo que queríamos también, yo creo que será un poco el encargo del Parlamento y del propio Gobierno cuando se nos hacía esa encomienda, cómo sensibilizamos fundamentalmente a estas puertas de entrada para que tengan ese piloto rojo de atención situado en cuestiones que ahora hasta ahora pasaban desapercibidas y que no siempre son indicador de maltrato y que no tienen por qué ir o terminar en algo punible, ¿no?, sino que también haya una cierta educación y reeducación de aquellas conductas o comportamientos que pueden estar induciendo ese potencial maltrato o ese riesgo potencial de maltrato, ¿no?
A esto le dedicaremos más adelante un programa entero casi, porque el Gobierno vasco explicará no solamente en el Parlamento, como ya lo ha hecho esta semana pasada, sino hará una presentación de ese manual y, por lo tanto, por la especificidad y la importancia de ello, le dedicaremos en su día tiempo en el programa.
La otra cuestión que nos planteas, editor, un poco ese trabajo que se ha hecho en un taller con casi 80 personas, de las 300 que teníamos en el Congreso, lo cual, bueno, pues es interesante, ¿no?, el interés y la preocupación por abordar cuál es el papel de las familias en instituciones como las residencias, ¿no? Es decir, en algunos casos fuente de conflicto, afortunadamente no son muchos los casos, pero quizás empieza a llamar la atención. Situaciones en las que...
¿Qué tipo de conflicto?
Pues mira, son situaciones en las que muchas veces la familia o las familias interpelan a esa institución, a veces por un exceso de rigidez en las normas, a veces porque no entienden muy bien qué es lo que está pasando, otras veces porque el propio proceso que experimentan las familias cuando deciden dar el paso de institucionalizar al mayor, bueno, pues hay que elaborar un duelo, un cierto duelo, y eso, bueno, pues a veces cuesta, ¿no? Cuesta desdecirse, cuántas veces no hemos afirmado a lo largo de nuestra vida, al padre, a la madre...
Nunca le voy a meter a una residencia.
Claro, y luego esto, ¿cómo lo desmontamos? Ese argumentario que hemos ido armando, ¿cómo lo vamos desmontando, ¿no? Y cómo entendemos que a veces quizás el mejor trato es el que dispensan allí, y eso no nos desviste o no nos desnuda de responsabilidad o de participación, simplemente cambia el rol, ¿no? Claro, esto tiene mucho que ver con cómo se aborda también la atención y el cuidado del cuidador, de la cuidadora, fundamentalmente son mujeres, y cómo desde la institución también empezamos a desmontar ciertos argumentarios o ciertas ideas que tenemos los profesionales, ¿no? Que como nosotros no lo hace nadie también, que a veces, bueno, pues tendemos a ningunear a la familia cuando quizás es importante también reservarle ese papel y ese rol importante. Y eso yo estoy muy satisfecho porque se trabajó y se trabajó en profundidad y en apenas dos horas llegamos a conclusiones importantes, ¿no? Como que es bueno valorar el papel de la familia y replanteárnoslo. Que a veces los propios equipos tenemos que hablar de este tema y tenemos que ver cómo abordar y que no podemos tirar la toalla ni culpabilizar a unos ni sentirnos nosotros libres de culpa, ¿no? Todo lo contrario. cómo se podría hacer un trabajo más en red, ¿no?
O sea, que la familia no vaya a visitar a la persona mayor a la residencia, sino que la familia forma parte del entorno de vida de la persona mayor en la residencia.
Y las propias residencias tienen que entender que la familia es un cliente más, que no el cliente es única y exclusivamente la persona mayor a la que atiende, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, es un paso, ¿no? Y que desde los protocolos, desde lo que puede ser la parte más metodológica, informar a la familia y formarla, también en lo que es la institución, en lo que... Y a veces, pues como decíamos, puede haber casos puntuales, muy muy puntuales, en los que quizás, bueno, pues tendremos que valorar si este servicio es el que tu padre, tu madre realmente necesita o tú crees que estás aquí delegando esa parte de la responsabilidad de una manera adecuada, ¿no? O lo tienes que trasladar a otro lado. Decisiones duras al final, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas decisiones puntuales son muy puntuales. Tenemos, me comentaba un compañero, que otro socio, que ellos han hecho un pequeño estudio de cuáles son las quejas principales de las familias y que son fuente de conflicto. Y a veces, bueno, ellos elaboraron un listado de 200 y pico cosas que muchas veces tienen que ver con aspectos que no son triviales, pero que, bueno, pues tampoco son una fuente de conflicto profunda, ¿no? Tienen que ver con la lavandería, con la comida. A veces es una cuestión de desajuste de expectativas. Mira, yo lo que quiero es que le des a elegir 5 platos. Es que aquí tienen para elegir 2 menús, no 5.
O la sal. La sal en las residencias es un conflicto permanente. Mi ama se queja de que la comida no tiene sal. Es que le ha prescrito el médico que no tenga sal la comida, ¿no?
Bueno, y que luego tienen que entender también las familias y los propios mayores que a veces nuestro propio desgaste natural, nuestro cuerpo y los órganos perceptivos sobre todo, van perdiendo facultades. Y que el gusto es uno de los que se pierde, ¿no? Entonces, claro, para degustar ciertas cosas tenemos que sazonar más. Y eso pues no siempre va bien para otras cosas, ¿no? Pero nos falta un poco de esa cultura, incluso a nivel intergeneracional, ¿no? De entender, bueno, ¿qué nos va pasando con la edad y cómo esto? Claro, igual que yo necesito ya las gafas de cerca y lejos y esa presbicia que a partir de una determinada edad, no muy alta, pues se va incorporando, pues con el gusto ocurre lo mismo, con el olfato ocurre lo mismo, con el tacto ocurre lo mismo, ¿no? Necesito ser más tocado cuando tengo más edad, necesito que el gusto y el sabor sea más fuerte o que el olor sea más penetrante o que penetre de otra manera, ¿no? Bueno, pues son cosas normales, pero que a veces son fuente de conflicto porque no lo entendemos, ¿no? Yeah.
Bueno, y al margen del conflicto, que nos hemos centrado mucho en el conflicto de las familias, vayamos con otros proyectos y otras líneas de actuación de cara al futuro, porque en esto también se ha evolucionado mucho,
claro,
¿no? En la atención sociosanitaria al mayor.
Claro.
Se ha evolucionado mucho.
Bueno, llevamos 25 años, a veces con discursos un poco que nos suenan. No digo que no se evolucione, pero que nos suena. Va costando. Yo creo que sí se va ganando en definición de lo que antes se llamaba espacio y ahora se denomina de otra manera. Esa ganancia tiene mucho que ver con cuestiones ya prácticas. Es decir, este protocolo de Uribe Costa, por ejemplo, pues una constatación. Yo creo que necesitamos materializar cosas, logros, pequeños objetivos, pero materializarlos. La incorporación de las nuevas tecnologías va a ser fundamental. Es decir, una atención a la persona mayor desconectada no se entiende.
Pues yo no querría el robot este que veíamos la semana
pasada.
Nada. Yo no querría ese robot en
para
el
nada.
Que acompaña a una persona.
Bueno, salvo que lo mejore mucho a nivel estético y se acerque a Matrix y cosas de estas, ¿no?
Mira, el otro día, me vais a permitir un inciso pequeño, en la jornada que organizó el gobierno vasco sobre educación vial, que los titulares era si hay que quitarle el carné o no a las personas mayores, una de las cosas que se decía era no eso, que fue una frase y fue un interrogante, sino era cuando yo a una persona mayor en un momento determinado le receto como médico algo que sé que durante los próximos 3 meses le va a generar unos efectos secundarios intensos, de somnolencia o de lo que sea, ¿cómo puedo hacer yo para avisar a quien tiene la potestad de retirarle el permiso temporalmente de conducir para que lo haga? El médico de familia. O sea, que no sea cada 5 años cuando se pase una revisión solamente, sino que, oiga, temporalmente el médico ha recetado esto y sabe que hay unas consecuencias y aviso a la Dirección General de Tráfico para que durante
le suspendan
o igual solamente pueda conducir diurnamente y no nocturnamente. Es decir, valorar esas consecuencias. Bueno, pues todo eso llegará, pero eso implica lo que Sarcharoa estaba intentando hacer, ¿no? Que todos los agentes que tengan una implicación, no solo en el caso de los mayores, sino en todo, puedan ejercer de una forma coordinada.
Pues Aitor Urrutia, José Javier de Miguel, como siempre, por Aitor digo, un placer. Lo mismo.
Qué ricasco,
con José Javier, que le esperamos en otra ocasión para hablar más de ese asunto.
Problema.
Un saludo y hasta la próxima.
Agur.
Agur.
Onda Vasca, la radio que cuenta.